Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Wisconsin marca giro a la contienda republicana por la Casa Blanca y le da un nuevo aire a Bernie Sanders. En Puerto Rico, Estados Unidos fija primera barrera en la lucha contra el Zika. El mundo va perdiendo la batalla contra la diabetes. Piden al Papa mediar por presos políticos en Venezuela. Y una nueva luz de esperanza en la lucha contra el cáncer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El triunfo de Wisconsin para Ted Cruz y para Bernie Sanders trajo otros aires a la contienda por la Casa Blanca. Mientras el Partido Republicano se acerca aún más a la posibilidad de una convención abierta, Hillary Clinton no llegará a Nueva York con su nominación en el bolsillo, como muchos creían.
El republicano Ted Cruz y el demócrata Bernie Sanders lograron una importante victoria el martes en el estado de Wisconsin. Cruz derrotó a Donald Trump por 48-35% y calificó su victoria como un momento crucial para Estados Unidos.
Esta noche es un grito de guerra, es una llamada de los hombres y mujeres trabajadores de Wisconsin al pueblo estadounidense. Tenemos una opción real. Estoy cada vez más convencido de que nuestra campaña va a ganar los 1,237 delegados necesarios para obtener la nominación republicana.
Trump sufrió la derrota más grande hasta el momento, lo que aumenta la posibilidad de una convención republicana dividida en Cleveland el próximo mes de julio.
Estamos haciendo una excelente campaña, soy el número uno por mucho, pero nadie habla de los votos. Estoy millones de votos arriba de cualquier otro precandidato.
Los resultados de las primarias demócratas también siembran algunas dudas sobre la supuesta inevitabilidad de la nominación de Hillary Clinton.
Muchas personas intentan dividir y enfrentar a los estadounidenses. Me gustaría que todos experimentaran el ambiente en Nueva York. Y a mi colega que es de esa ciudad, ojalá y saliera de su torre y recorriera las calles de Nueva York y se diera un tiempo conociendo a las personas de aquí.
Sanders, declarado ganador por unos 10 puntos sobre Clinton, 55% a 45%, ha triunfado en 7 de las últimas 8 elecciones primarias y asambleas partidistas, y aunque el margen de delegados entre ambos es grande a favor de Clinton, el impulso le apoya de cara a la crucial primaria de Nueva York el 19 de abril.
Si despertamos a los estadounidenses y si la clase media y trabajadora, los adultos mayores y los jóvenes se alzan, pelean y salen a votar masivamente, no hay nada que no podamos lograr.
Con los hechos y más allá de la noticia, nos acompaña Gesell Tobías. Gesell, parece más cercana a una convención republicana abierta y por primera vez se habla inclusive de resucitar aspiraciones de precandidatos como Marco Rubio y Jeb Bush. ¿Por qué sería posible hacerlo?
Bueno, es cierto que la posibilidad se abre, Lina, y es justo el rol de comodín que está jugando el tercer candidato republicano, John Kasich. Pero la pregunta es si realmente las bases republicanas ayudarían a estos candidatos a tener su apoyo, ya que hay que recordar que en realidad no tuvieron un apoyo mayoritario en la contienda durante las elecciones. Lo que sí es cierto es que ahora el abanico de posibilidades es mucho mayor con Trump perdiendo terreno.
Y la contienda parece complicarse para Hillary Clinton porque si bien tiene una amplia ventaja, no todo está dicho de cara a Nueva York y esto no estaba en sus planes, Gesell.
Sí y no, Lina. Obviamente que Sanders gane 7 de los últimos 8 estados le da un impulso anímico a la campaña de Sanders, pero estos estados no poseían un número suficiente de delegados, lo que realmente podría causar aspiraciones o mella las aspiraciones de Clinton. Ella misma dijo en una entrevista de que no ve que haya una amenaza de parte de Sanders. Y esto, Lina, es como en el fútbol, por así decirlo. Sanders mete un gol en los últimos 15 minutos del segundo tiempo cuando va perdiendo 3-1. La verdad es que necesita un milagro.
Gesell, muchas gracias. Todo indica de todas maneras, especialmente que la convención republicana será histórica. El escándalo por los papeles de Panamá llevó de nuevo a este país a la lista negra de naciones que son consideradas como paraísos fiscales. Esta vez fue Francia el país que decidió tomar la medida de volver a señalar como tal a Panamá al conocer los primeros alcances de las denuncias.
al retractarse de su compromiso con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para compartir información de impuestos de manera automática con otros países, Panamá ya no será vista con los mismos ojos, indicó el ministro de Finanzas francés Michel Sapin.
Francia ha decidido poner a Panamá de nuevo en la lista de países que no cooperan, con todas las consecuencias que ello tendría para aquellos que negocian con Panamá.
El anuncio se dio mientras otras partes, incluidos familiares del presidente chino Xi Jinping, continuaron siendo cuestionadas sobre su presunta implicación en el escándalo de los papeles de Panamá, que detallan cómo los ricos usan financieramente los paraísos fiscales.
No comentaremos sobre tales acusaciones infundadas.
Un comunicado de prensa de la oficina del primer ministro de Islandia aclaró por su parte que Sigmundur David Gunnlaugsson no renunció a su cargo, sino que sugirió que el vicepresidente de su partido asuma el poder por un periodo de tiempo no especificado. También el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió un comunicado en el que niega rotundamente tener lazos con una compañía que parece estar implicada en el escándalo. En el documento, Infantino afirma que nunca lidió personalmente con la firma argentina Crosstrade, que compró los derechos de televisión de la Liga de Campeones, y advierte que no aceptará que su integridad sea puesta en duda. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca transfirió fondos de la lucha contra el ébola para el combate del Zika. El país se prepara para enfrentar los riesgos de la expansión de este virus durante el verano, y la primera barrera establecida para ello se fijó en Puerto Rico.
La temporada de reproducción de los mosquitos está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. La Casa Blanca y las organizaciones para la salud buscan no solo la manera de crear conciencia y prevenir el contagio, sino también los fondos para proteger a las mujeres embarazadas y para promover la investigación sobre el virus Zika. Durante una conferencia en Atlanta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos señalaron que una de sus mayores preocupaciones es la isla de Puerto Rico.
Nuestra primera línea en la batalla contra el Zika en Estados Unidos es Puerto Rico, y estamos muy intranquilos de que Puerto Rico pueda tener cientos de miles de infecciones de Zika y potencialmente miles de mujeres embarazadas infectadas con Zika.
Tom Frieden, el director de los centros, agregó que otro de los retos importantes es la falta de financiación.
Bueno, yo creo que es seguro decir que ningún estado puede decir que tiene suficiente dinero y personal para responder con eficacia hoy, porque este es un gran desafío.
A principios de este año, el presidente Barack Obama le pidió al Congreso más de $1,000 millones para combatir el virus Zika en Estados Unidos. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, respondió que el gobierno federal tiene mucho dinero y que puede utilizar los fondos de emergencia que estaban destinados para combatir el ébola en el Zika. Sin embargo, los CDC dicen que esta plata ya se usó para prevenir otra epidemia de ébola. Alrededor de 68 organizaciones de salud, agencias federales y el presidente Barack Obama le piden al Congreso que otorgue nuevos fondos para disminuir la propagación del Zika. Queda por ver si ahora que el Congreso regresó de su receso, se toman medidas al respecto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, en Estados Unidos el fracking genera más casos de contaminación de agua y la diabetes cuadruplica su presencia en el planeta.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Es para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El fracking está generando nuevos problemas de contaminación de agua en Estados Unidos. El primer caso que despertó las alertas en el país sobre este fenómeno es el de Flint, y sus consecuencias más catastróficas se verán en los años venideros sobre cientos de niños.
La población de la localidad de Flint, ubicada a más de 100 kilómetros al norte de Detroit, debe almacenar agua embotellada en las habitaciones disponibles. Los residentes de esta ciudad de Michigan no se atreven a tener contacto con el agua del río que da nombre al lugar y menos a enfrentar las consecuencias por el extendido consumo. David Dantelo es un experto en potabilización de agua y ha viajado al sitio desde inicios de 2016 y explicó a La Voz de América sobre los efectos perjudiciales para la población.
No solamente el plomo y el cobre, es las químicas que le están poniendo al agua. Eso también está causando problemas para resolver la situación del plomo.
Mientras las autoridades atienden la emergencia de un poblado bajo riesgo de intoxicación, Antelo reitera la urgencia creada por contaminación para una generación de niños posiblemente afectados.
Esto va a ser un problema en los próximos 4 o 5 años. Van a haber sumamente muchos casos de los niños con problemas físicos, intelectual. Varios problemas van a existir en los próximos hasta los 6, porque ahorita son muy niños. Los bebés no se sabe, pero después va a ser un desastre.
Estudios revelan que la población pudo haber tenido contacto con el agua cargada de plomo durante más de un año.
De acuerdo a estudios científicos, más de 8.000 niños menores de 5 años podrían padecer de trastornos perjudiciales, como daños renales y cerebrales, por tener contacto con agua contaminada en Flint. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los pacientes de diabetes se han cuadruplicado en el mundo desde la década de 1980, reveló la Organización Mundial de la Salud. Según sus estadísticas, no es en países subdesarrollados donde se registra el mayor incremento, sino en países industrializados.
Según las alertas de la Organización Mundial de la Salud, al divulgar su primer reporte orbital sobre la diabetes, el mundo está perdiendo la batalla contra esta enfermedad.
Nos llamó la atención que hay un gran incremento en el número de adultos afectados por la enfermedad. De 108 millones de pacientes en los 80, se pasó a 422 millones hoy en día. Esto es 4 veces más diabéticos que hace 30 años.
A las reveladoras cifras se suma un hecho que sorprendería a más de un experto.
Mientras en el pasado el mayor número de casos se encontraba en países en vía de desarrollo, estas naciones son ahora las que registran menores índices de la enfermedad, y donde estamos viendo mayor incremento es en los países desarrollados.
Peor aún es que la tendencia va en ascenso, porque no se vislumbran medidas más efectivas por parte de las autoridades de salud para tratar de frenar la expansión de una enfermedad que no solo puede llegar a ser mortal, sino causar mucho sufrimiento a sus pacientes.
Y esto tiene dramáticas consecuencias porque los diabéticos enfrentan un mayor riesgo de complicaciones, ataques al corazón, derrames cerebrales, deterioro de la visión, amputaciones y muertes prematuras.
El reporte es un llamado urgente a adoptar medidas más saludables, como una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio físico. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Después de la pausa, piden mediación al Papa por presos políticos en Venezuela y otro paso hacia la reconciliación en Colombia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ante el nuncio apostólico, representante del Papa Francisco en Venezuela, llegó este miércoles una delegación de la oposición venezolana. Su intención, pedirle al sumo pontífice que interceda para lograr la liberación de los presos políticos en el país.
Se trata de una protesta adelantada por familiares de 11 de los llamados presos políticos, quienes pidieron al nuncio apostólico que abogue por la libertad de sus seres queridos ante el sumo pontífice. El padre del detenido dirigente estudiantil Vilca Fernández, Jorge Fernández, en nombre de todos los presos, clamó por la intervención de la iglesia.
Por cuanto estamos a escasos 4 días que se vence el plazo que tiene el Ejecutivo para poner ejecútese a la ley de amnistía. Una ley de amnistía que es muy importante para todos nosotros.
La madre del primer teniente Peter Moreno, Marilu Guevara, también detenido por presunta conspiración, instó al Papa Francisco a visitar Venezuela y pidió al presidente Maduro que acepte la ley de amnistía.
Rectifique, presidente, que así como yo hay muchas madres que sufren por sus hijos y muchas esposas y muchos hijos. Piense, Maduro, piense.
Por su parte, el nuncio apostólico Aldo Giordani destaca que el Papa Francisco ha puesto a la Iglesia Católica como ente imparcial para que en Venezuela se genere el diálogo y la reconciliación a pesar de las diferencias.
Nosotros estamos listos como Iglesia, también como nunciatura, a servir espacios de diálogo, espacios de esta cultura del encuentro.
Sin embargo, el gobierno bolivariano rechaza lo que cataloga como una ofensiva derechista en la Asamblea Nacional, cuya mayoría aprobó la ley de amnistía, tal como lo aseveró el presidente Nicolás Maduro.
Ni Pinochet aprobó una ley criminal tan vergonzante como la que acaba de aprobar la derecha en la Asamblea Nacional Adecoburguesa. ¡Aberrante!
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De la mano de Naciones Unidas, Colombia impulsa el proceso de desminar su territorio. El delminado es un componente vital del proceso de reconciliación en el país, pero también es uno de los mayores retos. El proceso no es nuevo, pero los avances no se pueden consolidar porque el conflicto interno aún no ha llegado a su fin.
Colombia trabaja de cerca con Naciones Unidas en el proceso de desminado de su territorio post-conflicto. Los explosivos representan una amenaza que, de acuerdo a las cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, DAIGMA, entre 1990 y 2015 se registraron 11.404 víctimas, de las cuales un 34% son civiles, como lo explica su director Rafael Colón.
Frente a la real posibilidad de lograr un acuerdo definitivo con las guerrillas, nuestro gobierno está empeñado en crecer en capacidades institucionales y en crecer en capacidades de desminado para llegar a esos territorios donde ha habido mayor vulnerabilidad para las comunidades rurales.
El objetivo, según el general Rafael Colón, es reducir significativamente la presencia de minas antipersonales para el año 2021, ya que Colombia, según cifras oficiales, es el segundo país más afectado por este flagelo en el mundo, después de Afganistán. Sin embargo, es un proceso que requiere de una alta inversión.
Hay que entrenar capacidades nacionales. Nuestro ejército necesita equipos. Las comunidades necesitan de desarrollo rural. Hemos hecho unos estimativos que están en este momento siendo examinados por la cooperación internacional y hemos recibido respuesta muy importante de la cooperación internacional.
Agnes Markelew, del Servicio de la ONU contra Minas Antipersonales, señala el apoyo del organismo mundial.
Nosotros estamos coordinando todos estos actores que están ahora uniéndose para apoyar a Colombia y lo hacemos por petición del gobierno.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La Unión Europea aún sigue discutiendo cuál sería la mejor forma de enfrentar el fenómeno de la migración. Sobre la efectividad de su estrategia, hablé hace pocos minutos con Luis Ramírez, corresponsal en Europa de La Voz de América, quien se encuentra en Turquía. Su reporte señala que siguen siendo más los migrantes que llegan a Turquía que los deportados, pero también hay señales de disuasión.
Hay razón de pensar que la estrategia está fallando, puesto que los migrantes siguen saliendo de estas costas de Turquía, atravesando y llegando a Grecia diariamente. El gobierno de Grecia señala que, a pesar del acuerdo, los migrantes siguen llegando en cantidades enormes. 200, 300, hasta 500 personas diario. Y esto es después de que empezó la deportación de migrantes de Grecia a Turquía. Me señalan oficiales del gobierno de Grecia que si están saliendo, que si están deportando 200 migrantes por semana, digamos, o 400 en un máximo, y están llegando hasta 500 personas, entonces el saldo es cero, o peor que cero, es que llegan más de las personas que se están deportando. En ese sentido, hay razón de dudar que la estrategia está funcionando. También cabe mencionar que aquí en Izmir, en Turquía, de donde salieron, han estado saliendo algunos migrantes, las plazas, las calles, anteriormente los parques, estaban llenos de miles de migrantes de Siria y de otros países que esperaban aquí en lo que hacían lo que tenían que hacer para poder llegar a Grecia. Los residentes de esta ciudad me dicen que ahora no se ven estas personas aquí, que son muy pocas las que realmente están llegando comparado a cómo era la situación antes. Esto nos señalaría que, por lo menos, aunque el plan de deportación no está teniendo los efectos que se habían pensado, y que no está acabando por completo con el flujo de personas que están haciendo la travesía, por lo menos es posible y muy probable. Lo que estamos viendo aquí señala que al saber que no van a ser recibidos, que van a ser deportados en Grecia, les hace tomar la decisión de no atravesar.
En breve, los virus que podrían acabar con ciertos tipos de cáncer. Y desde un lugar inexplorado, pieza clave en la lucha contra la amenaza nuclear.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. La firma Pfizer desistió del acuerdo de 162 mil millones de dólares para su fusión con una farmacéutica irlandesa. La decisión se fundamenta en la nueva reglamentación del Departamento de Tesoro que busca restringir estrategias como cierto tipo de fusiones empresariales que se acuerdan para disminuir el pago de impuestos en territorio estadounidense. Investigadores argentinos presentaron los resultados de sus estudios para combatir ciertos tipos de cáncer con virus. Las conclusiones son alentadoras.
Científicos en Argentina desarrollaron un adenovirus modificado genéticamente, el tipo que causa el resfriado y la conjuntivitis, pero lo entrenaron para utilizar su fuerza viral contra el cáncer. Se llama el virus oncolítico, uno que rastrea y mata células cancerígenas. La idea no es nueva. La inmunoterapia ha estado en boga por más de 100 años, pero los científicos del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular en Buenos Aires creen haber añadido algo muy importante.
Hemos preparado un virus con la capacidad de censar todo aquello que es característico del tumor y de atacar a todas las células del tumor. Es decir, tenemos un abordaje diferente.
Ellos dicen que el virus ataca las células estromales que rodean y apoyan el crecimiento del tumor.
Lo interesante que lograron fue una nueva campana o silbato en términos del virus, lo cual tiene un efecto en las células que apoyan el tumor. Lo fascinante es que aunque el objetivo siempre ha sido la destrucción del tumor, ahora el nuevo objetivo es la eliminación del tejido modificado por el cáncer alrededor del tumor.
Muy pronto, este podría ser parte primordial del nuevo tratamiento contra el cáncer. Henry Llanos, Voz de América.
En uno de los pocos lugares del planeta que permanecían inexplorados, la Agencia de Vigilancia Antinuclear instaló partes clave de su sistema de monitoreo de pruebas para detectar actividad nuclear prohibida por tratados internacionales.
Es uno de los últimos lugares intocados en el mundo y una reserva natural, estudiada por los biólogos. Pero ahora, las Islas Crozet están prestas a tener un papel importante en pruebas antinucleares. Dos expertos de la Organización del Tratado de Amplia Prohibición de Pruebas Nucleares en Viena han estado visitando la isla para instalar una pieza clave de monitoreo antinuclear.
El sistema de monitoreo internacional utiliza cuatro diferentes tecnologías para detectar explosiones nucleares. Estas tecnologías son estaciones hidroacústicas submarinas. Ya tenemos seis de ellas y la séptima será en las Islas Crozet.
Las explosiones nucleares submarinas o atmosféricas cerca de la superficie del agua generan ondas sonoras que pueden ser detectadas por la red. Una inspección submarina se realizó para que el equipo pueda retornar e instalar micrófonos submarinos especializados, llamados hidrófonos. La información recolectada será analizada para esclarecer las características del evento. Pero el sistema tiene una gama de usos más allá del monitoreo nuclear.
Tenemos muchas ballenas en las regiones antárticas y subantárticas, donde los hidrófonos recogerán valioso material para estudios a largo plazo. También recogerán movimientos sísmicos para alertas de tsunamis.
El equipo ha compilado un mapa tridimensional que les permite determinar exactamente dónde instalar los hidrófonos y los cables en el próximo viaje, más tarde este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con olas de las gigantescas y aguas de múltiples tonos azulados y verdosos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El paisaje es hermoso, pero no lo fue para cinco surfistas y el singular concurso para el que todos ellos clasificaron. Se trata del campeonato mundial del peor revolcón en el que una ola gigante los envolvió. Todos ellos volvieron de manera milagrosa a la superficie, sanos y salvos, para continuar compitiendo, para deslizarse sobre las que, a pesar de todo, siguen siendo sus mejores aliadas, las olas gigantes. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.